Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La cumbre de la OTAN llega a su fin. A esta hora continúa en IFEMA la última reunión de la Alianza Atlántica, que hoy está centrada en las amenazas en el flanco sur. A mediodía se dará por clausurada este histórico encuentro. Abrimos líneas con el recinto ferial de la capital. Allí está nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
En breve va a concluir esta cumbre de la OTAN en Madrid. Aún no ha terminado esa reunión dedicada al flanco sur. Los desafíos para la seguridad de la alianza en el norte de África y en la región del Sahel. El secretario general de la OTAN ha dicho que son desafíos demográficos, políticos y económicos. Ha asegurado Stoltenberg que va en interés de los países de la alianza trabajar junto a las naciones del sur para responder a estos desafíos. En esta cumbre, la OTAN ha aprobado su nuevo concepto estratégico, su plan de acción para los próximos años.
Y mientras los líderes de la OTAN continúan con esa última reunión, un día más la reina Letizia es la anfitriona de los consortes. El Teatro Real de Madrid ha sido el escenario de un desayuno en el que han podido degustar una variedad de productos bajo la marca Alimentos de España. Se les ha ofrecido además una cata de aceites. Y más cosas, solo el año pasado se devolvieron en nuestro país el 30% de los productos que compramos online. Una realidad que cada vez pesa más en las cuentas de resultados de las empresas, les generan gastos adicionales. En otros países europeos, las grandes marcas ya cobran por esas devoluciones y en España ya se ha comenzado a cobrar por el envío a casa. ¿Se puede generalizar, Susana Moneo?
3,95 euros por envío a casa de prendas rebajadas es lo que ya ha comenzado a cobrar una conocida marca de ropa, porque en este sector el 50% de los compradores hace alguna devolución, lo que ha supuesto para las empresas en el año pasado un 4% de su facturación. Sin embargo, el debate sobre la política de compra y devolución está abierto. Nuria Puente, experta en comercio electrónico de Unir.
Que cuando un cliente hace una devolución gratuita, en el 50% de los casos luego repite en esa misma tienda, ¿no? Y hace una compra. Creo que habría que aprender, ¿no? Y que intentar quizá coger esos datos y hacer una buena estrategia de remarketing.
Algunas grandes cadenas no van a cambiar su política de ventas por el valor de fidelización del consumidor que tiene.
Y nueva sesión en el juicio por la muerte de Marta Calvo. Hoy declara la Guardia Civil con las valoraciones periciales que van a intentar situar los últimos movimientos de la joven desaparecida en Manuel, en Valencia. Los investigadores están descartando la versión del acusado, Jorge Ignacio Palma, que confesó haber descuartizado el cuerpo en su casa, pero siempre ha mantenido que Marta murió de forma accidental. Consideran imposible que no se haya encontrado ningún rastro biológico en su domicilio. En la Ciudad de la Justicia de Valencia está Santiago Pacheco.
Ya han declarado esta mañana los agentes de la Guardia Civil que participaron en la operación de búsqueda de los restos de Marta, así como los responsables de las plantas de tratamiento de basuras donde hubieran acabado los restos de Marta si la versión del descuartizamiento que dio el acusado Jorge Ignacio Palma fuera verdad. Y lo que han dicho es que si Jorge Ignacio hubiera esparcido los restos por contenedores de la zona, como dice, ellos los hubieran detectado. Lo que ocurre, dice la abogada de Marisol Burón, de la madre de Marta, es que Jorge Ignacio miente desde el primer minuto.
Que Jorge Ignacio estaba mintiendo desde el primer momento. Tuvo 21 días para preparar esa declaración. Miente desde el primer momento.
Ahora mismo declaran los técnicos de la UCO, especialistas en geolocalización, que analizaron los movimientos del acusado a través de sus teléfonos móviles hasta que se deshizo de todos ellos 20 días antes de entregarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, día clave para los equipos de la Liga, y a esta hora arranca la jornada en Wimbledon. Carlos Ganga.
Hoy con cuatro españoles en la hierba de Londres, incluidos Rafa Nadal y Pablo Abadosa, pero hay una noticia importante de última hora. Ángel García.
Sí, noticia de ultimísima hora. Roberto Bautista se retira de Wimbledon. Ayer empezó a encontrarse mal, se ha hecho un test y ha dado positivo en COVID. Y aunque los síntomas no son muy fuertes, y eso que hace un par de días nos dijo, que en esta situación, al permitirte a la organización jugar aunque seas positivo, dejarlo a tu decisión, él creía que iba a jugar, igual que en otras ocasiones ha jugado con fiebre, pero ha cambiado de opinión y decide retirarse de Wimbledon. Nos quedan otros tres españoles a punto de saltar a pista. Pablo Abadosa ante la rumana Mara. Luego jugará Rafa Nadal ante el lituano Berankis a eso de las 4:30 de la tarde, y también turno para Sara Sorribes ante la francesa Tan.
En fútbol, 30 de junio, los clubes cierran ejercicio económico y se acaban los contratos de muchos jugadores. Hay mucha actividad en las oficinas del Barça. Hoy debe activarse la primera palanca económica para no acabar el año en pérdidas y que el equipo azulgrana pueda fichar con más normalidad y con más límite salarial. Lenglet está cerca de salir cedido al Tottenham. Hoy se acaba el contrato de Dembélé. Veremos qué pasa con el francés. Y según informa el diario Bild en Alemania, el Bayern de Múnich rechaza la oferta del Barça de 40 millones y otros 5 variables por Lewandowski. Además, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla o Español también van a acabar el ejercicio con pérdidas, a no ser que vendan jugadores hoy. Y ya es oficial, el Athletic Club anuncia a Ernesto Valverde como su nuevo entrenador. Esta tarde le presentan a las 6 en San Mamés.
Sigues en Herrera en COPE.
12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Escúchame un momento, ¿te vas de viaje? ¿Lo tienes ya todo organizado? ¿Todavía no? Pilar García Muñiz, ¿cómo te encuentro a ti? Buenas tardes.
Yo estoy en Madrid, no me marcho de viaje, de momento. De momento, pero pensando ya en las vacaciones, como casi todos. Oye, la recta final del año, ¿no? Porque estamos en mitad del año, estamos en el Ecuador de 2022, pero sí de la temporada, ¿eh? Se va haciendo larga. Y el mes de julio como que ya vamos todos un poco arrastrándonos, John. Sí. Claro, tú te has escapado unos días ahora, ¿eh?
No, pero pillé coronavirus, o sea que no pude tampoco hacer nada.
Ay, ¿y a mí por qué no me habían dicho eso? Si pues, yo pensé que te habías cogido unos días de asueto.
Por no darte disgusto, pero fue pillar vacaciones y pillar coronavirus.
Fíjate, madre tú, mía, madre mía. Bueno, pues ya te lo has quitado, ¿eh?
Ya me lo he quitado, eso sí.
Lo importante es pasarlo de la mejor manera posible. Y gracias a que tenemos las vacunas lo podemos contar así.
Sí, señora.
Bueno, que sí, que estamos pensando en las vacaciones, John. Yo de momento tengo planificado solo, bueno, me cojo vacaciones en agosto y me iré unos días a Galicia. Y luego tengo que seguir pensando qué voy a hacer el resto del mes, a ver si puedo hacer alguna que otra escapadita.
Bueno, pues vamos a ver cómo están las cosas, porque evidentemente los precios han subido, ¿eh? En junio hasta el 10,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, el mayor nivel desde abril desde el 85, según la primera lectura del Instituto Nacional de Estadística.
Sí, es el dato adelantado que conocíamos ayer del IPC. Vamos a ver qué dice ese dato definitivo que conoceremos en unos días, ya en el mes de julio. Bueno, el dato era ese, 10,2% el IPC en el mes de junio. Esto quiere decir que todo nos cuesta un 10% más que el año pasado. Y vamos a echarnos la mano al bolsillo, John, pensando precisamente en lo que estábamos hablando hace un momento, en los días que vienen, en las vacaciones, en esas escapadas que ojalá podamos hacer todos, aunque hay mucha gente que desgraciadamente no se va a poder ir de vacaciones porque la cosa está muy, muy achuchada. Pero bueno, pensando en los que se pueden escapar, vamos a poner dos ejemplos, dos tipos de viaje. El primero, una pareja que sale de Madrid, dos personas que salen de Madrid y se van a Cádiz. Y el segundo ejemplo, una familia de cuatro personas que van desde Zaragoza a Peñíscola. Y vamos a comparar sus viajes con los mismos que hicieron en 2019, el año prepandemia. A ver cuánto ha subido cada cosa.
Bueno, perfecto. Pues me parece muy bien. Vamos a empezar con la pareja. Ellos conducen, pongamos que un coche diésel. De Madrid a Cádiz hay 646 kilómetros, unas 6 horas sin parar de conducir. En 2019 el precio medio del gasoil fue de 1,18 euros y hoy lo tenemos a, ojo, 2,10 aproximadamente y subiendo. El coche de esta pareja tiene un depósito de unos 45 litros, por tanto, llenar el tanque en 2019 nos hubiera costado 53 euros, hoy cuesta más de 94.
Es increíble, Es increíble.
Aplicando el descuento del gobierno y el de la gasolinera, que se queda en 81 euros, tampoco es que sea para aplaudir, son 28 euros más de todas formas que hace un año llenar cada depósito. Si le añadimos la vuelta, 56.
Bueno, y si solo fuera la gasolina, pues claro, ni tan mal, ¿no? Pero es que hay que ir sumando pues todos los precios que han ido subiendo. Vamos a ver ahora la segunda opción, la familia que va de Zaragoza a Peñíscola, que viaja en una berlina de gasolina. La distancia es de 260 kilómetros, unas 3 horas y media aproximadamente de viaje. En 2019, el precio medio de la gasolina 95 fue de 1,26 euros. Si este coche familiar consume unos 6 litros a los 100 de media, al llegar a Peñíscola habrá gastado unos 16 litros. Esto en 2019 hubiera costado unos 20 euros y hoy este mismo viaje les va a costar a esta familia de 4 miembros más de 30, bonificaciones incluidas.
Que vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe.
¿Te acuerdas, Pilar? Esta fue la canción más escuchada en 2019.
¿Ah, sí?
Sí, Contando Lunares, de Don Patricio. Oye, pues, Cruz,
yo me quedé en George Gidán, ¿eh? Como canción del verano.
Sí,
a mí
sí,
esta...
sí, no, no te creas,
bueno,
que yo
me
también...
suena, pero no te creas que estaba muy puesta, ¿no?
Ahí ando, yo tengo en casa gente más actualizada y eso me ayuda. Más de 130 millones de escuchas, y parece que fue ayer. A ver cuál sube a lo más alto del ranking este año, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Eso, con la canción más escuchada en este verano de 2022, seguro que empezará a sonar en breve y hablaremos de ello a lo largo de este verano. Bueno, volvemos a nuestros viajes. Ya sabemos lo que se han incrementado con respecto a los carburantes, al precio de los carburantes que teníamos en 2019. Si ya nos movemos por la zona que visitamos, pues hay que sumarles, claro, hay que sumarle más gastos, un pico. Pero vamos a centrarnos en algo también fundamental cuando salimos de vacaciones, el alojamiento. ¿Cómo están los precios para este verano?
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Nuria Aragón, que tiene una inmobiliaria en la zona de Zahara de los Atunes, en Cádiz. Nuria, la gran pregunta, si yo tuviera la suerte de llegar mañana a Zahara, ¿encontraría algo libre o te va a entrar el ataque de risa? Nuria, buenas tardes.
hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, pues está la cosa un poquito ya complicada en esas fechas, porque ya tenemos encima, ya pues eso, la temporada encima, y ya estamos funcionando. Entonces, mes de julio prácticamente está todo completo, agosto ya a tope, y algo quedaría para mirar en el tema de, bueno, un poquito en septiembre, que todavía la gente empieza un poco a buscar alojamiento para esa fecha un poquito más tarde, más llegada la fecha. Pero sí, bueno, ahora ya te digo, julio todo completo, agosto también, salvo, bueno, en mi caso hay un par de cosillas que han entrado ahora nuevas para gestionar y algo podríamos hacer para buscarte, pero pero ya un poquito ya complicado, sí.
Oye, Nuria, ¿no sabes lo que me gusta a mí Zahara de los Atunes? He ido muchísimos años, muchísimos veranos, es una maravilla. La playa de Zahara, la playa de los alemanes, bueno... Sí, ¿cuánto se disfruta? Qué maravilla de costa gaditana y lo bien que se comía además por allí. Pero bueno, siempre ha sido así un poco, Nuria. Es decir, los que conocemos bien Cádiz, pues sabemos que en julio ya hay muchísima gente y que agosto es imposible. Sí se había notado, Nuria, que en los dos años que hemos tenido de pandemia, 2020 y 2021, que han sido, bueno, seguimos con la pandemia, no podemos olvidarlo, pero sí es verdad que han sido los años primero del confinamiento y de las restricciones. Ahora por fin ya tenemos un verano como los de antes, sin restricciones.
Más libre.
Pero estos dos últimos se ha notado mucha más gente en Cádiz, porque claro, los que se iban fuera de España, pues han descartado esos viajes pues por las restricciones, por el tema de, oye, si doy COVID, al final me voy a tener que quedar en un hotel metido y todo esto supone un jaleo. Y sí es verdad que la gente que ha ido a Cádiz ha notado que especialmente en 2020 y 2021 había mucha más gente. ¿Vosotros también habéis percibido esto?
Sí, eso es verdad, porque nosotros, nuestro turismo, nuestro perfil de viajero que viene es fundamentalmente nacional, ¿vale? Normalmente, eminentemente familiar, o sea, mayormente eso, familias que vienen con los niños a pasar 15 días, una semana como mínimo, ¿sabes? Porque claro, vienen desde Sevilla para arriba, son viajes largos, ellos planifican vacaciones de un año para otro y normalmente, pues eso, tenemos la suerte de fidelizar mucho a nuestros clientes, ¿sabes? Entonces, es verdad que estos dos años de pandemia, aparte de ya de recibir a la gente que ya que normalmente suelen venir, que ya nos conocen, sí que es verdad que esa gente que solía salir fuera al extranjero descartó esa posibilidad y se vino hacia nuestra zona. Entonces, es verdad que nosotros, ya te digo, hemos tenido mucha suerte estas dos temporadas pasadas porque la verdad es que no hemos visto resentido en ninguna fecha, ¿sabes? Hemos tenido mucha suerte, sí.
Oye, ¿y los extranjeros? Porque claro, Zahara de los Atunes ya es conocida a nivel mundial. Ahora ya vas a cualquier lugar y alguno ya está ya ojo a visor a ver cuándo puede cogerse unos días para ir a ese paraíso. ¿Los extranjeros todavía cuentagotas o ya cada vez más?
Yo, si te digo la verdad, de extranjeros recibo a muy poca gente. Muy poquito. Yo todo lo que tengo es nacional. No sé si es que ellos a lo mejor bajan en zonas, a lo mejor en épocas un poquito más, con menos demanda aquí a nivel de, pues eso, agosto, que es cuando mayormente el español se mueve, ¿sabes? Julio-agosto. Y ellos a lo mejor, pues sí que se mueven en otras fechas que son un poquito más temporada, más baja. No sé, por sus fechas de trabajo, de vacaciones, no lo sé. Pero bueno, yo ya te digo, por mi experiencia de todos los años que llevo aquí, prácticamente todo nacional. ¿sabes?
Nuria, ¿y precios? Todo. ¿Han subido el precio de los apartamentos con respecto a 2019? Me imagino que sí, claro.
Bueno, sí, nos hemos tenido un poco que adaptar a todo el mare magnum que hay ahora, porque date cuenta que, bueno, que es una casa, ¿sabes? Ellos están, los que, las personas que vienen a una casa. Y en una casa hay suministros, hay gastos, hay agua, hay luz, aire acondicionado, en fin, que hay productos de limpieza que hay que emplear para hacer los cambios, lavandería, son todos estos servicios que intervienen en toda la cadena de trabajo, y eso pues incrementa evidentemente el coste. Nosotros, bueno, es verdad que hemos intentado paliar un poquito y no subir demasiado, ¿vale? Pero bueno, sí, sí hemos tenido un poquito de subida para compensar un poco, la verdad.
Pues bueno, Nuria, gracias por buscarnos un huequito a Pilar y a mí, en el caso de que a última hora nos dé por acercarnos a ese lugar tan bonito que es Zahara de los Atunes. Gracias.
¿Sabes lo malo de Zahara? Bueno, dime. De Cádiz.
Sí.
Que nos pilla muy lejos, que nos pilla muy lejos de Madrid, no te digo de Bilbao. No, bueno. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, John? No,
pues anda, Nuria, te puedo decir la cantidad de paisanos míos que están por ahí.
Muchísimos. Es uno de los destinos. Yo creo que Madrid, gente del País Vasco y también muchos navarros hay por la costa gaditana.
Así es. Pero bueno, que si te vienes por 10, 15 días, la verdad es que el desplazamiento merece la pena.
Es una maravilla. ¿Sabes?
Como tiene que ser.
Luego se compensa y se disfruta.
Hombre.
Así que invitaros a todos a que vengáis por nuestra tierra, que es muy bonita.
Que me das mucha envidia, Nuria, que me iba yo de cabeza para allá ahora mismo, aunque me tuviera que meter los 600 y pico kilómetros así del tirón.
Un beso, Nuria.
Muy bien. Una encantada. Besito. Gracias a vosotros.
Besito. Son días de vacaciones para muchos españoles. En lo que llevamos de años han aumentado los desplazamientos de largo recorrido a 2019, teniendo en cuenta esta tendencia. La DGT prevé para julio y agosto unos 93 millones de viajes, aunque seguramente por los precios que tenemos van a subir de manera significativa las salidas rapiditas, las de fin de semana.
Oye, John, volviendo a nuestros ejemplos, nuestra pareja ya está ubicada en Cádiz y la familia que ha ido hasta Peñíscola quiere salir un día a comer una paella. ¿Cuánto ha subido? Pues Alba nos lo cuenta, es la dueña del restaurante Don Pulpo.
Pese a lo que ha incrementado todo, ya había subido antes, pero sí, pues a lo mejor la diferencia del año pasado a este es de incluso 2 euros por ración más, claro.
Lo cierto es que ellos no han podido resistir más y han tenido que subir los precios, pero ojito, no para ganar más, sino para empatar o perder menos. Estas son algunas de las medidas que han tomado.
Ahora llevamos como 5 años que se ha incrementado siempre. Cada año subía 50 céntimos, 1 euro, porque si no, no se puede. Como quitar la bebida del menú, por ejemplo, subir precios, claro, porque el pulpo, por ejemplo, que nosotros somos especialistas en pulpo, ha subido muchísimo. El bogavante igual para los arroces. Las mariscadas, claro, la carne.
Bueno, la pérdida de poder adquisitivo con el paso de los años pues se ha notado. Escucha lo que sucedía hace 3 años, fíjate, en 2019.
Cada quincena tenías 3 o 4 mesas y grandes, porque venían con los abuelos, la familia entera, porque pagaban los abuelos, y venían todos los días a comer y a veces a cenar también, todos los días, y reservaban la mesa para toda la quincena.
Bueno, eso es una pasada, eso es un lujo, bueno, eso no se lo puede permitir todo el mundo. Bueno, otro ejemplo en Peñíscola es el de Mari Carmen. Ellos son nuevos en la zona, aunque ya tenían un restaurante en Barcelona, y nota que ya no consumimos tan alegremente como antes. Dice que cada vez pues miramos un poquito más el bolsillo.
Parece que la gente viene, se llena y todo, pero se mira un poco. No, antes la gente pedía muchos postres, ahora a lo mejor eso se lo mira. No, un cafelito. Creo que lo noto un poco por ahí. Que parece que se retienen un poco de gastar. Pues si antes a lo mejor, que te digo yo, se gastaban una media de 70 euros por mesa, pues ahora a lo mejor están en 50-60.
Bueno, queramos o no, vamos a notar la diferencia de dineros.
Pues sí.
Pero si puedes, ¿verdad, Pilar? Nuestro consejo a todo el mundo: disfruta y descansa. Si puedes disfrutar de las vacaciones, que te vaya bonito.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para que Bruselas siga soltando distintos plazos de dinero, tenemos que cumplir hitos. Muy concretamente, por ejemplo, el asunto de las pensiones.
Siempre ha sido uno de los asuntos clave porque...
La OTAN, ¿cuándo se crea y por qué?
Nos tenemos que ir a 1949 y la Guerra Fría, vamos a...
Cambios neuroquímicos, componentes genéticos, incluso un aprendizaje estricto que pueden provocar comportamientos repetitivos. ¿Cuánto sufrimiento puede provocarnos una obsesión?
Tienen tendencia a tener una percepción negativa de ellos mismos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Solo hoy disfruta del superjueves más super en nuestro outlet del Corte Inglés. Con un 20% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes a precios de outlet. Recuerda, disfruta hoy de un super, super jueves del outlet del Corte Inglés. Una oportunidad única.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN y la noticia sigue siendo la normalidad en las calles madrileñas. Normalidad solo interrumpida por los cortes esporádicos que se producen en las calles y en las carreteras, pues por el paso de las distintas delegaciones, y que está demostrando la paciencia y el comportamiento cívico y ejemplar de los madrileños. Mónica Álvarez.
Hola, John, así es, que siguen en la medida de lo posible las recomendaciones de teletrabajar y utilizar el transporte público. Hoy, por cierto, siguen siendo gratuitos los autobuses de la MT. Y a la espera de conocer los datos de hoy, ayer, por ejemplo, el tráfico dentro de la M30 disminuyó un 30% con respecto al mismo día de la semana anterior, y además fue el día del mes de junio que mayor índice de ocupación tuvieron los autobuses de la MT. Hoy se espera todavía que estos datos sean mejores. Y hasta ahora, bueno, pues estaba previsto que termine la cumbre, con lo que, bueno, ya empezarán en breve a sucederse los distintos controles policiales, los cortes de tráfico en diferentes puntos de la ciudad, los recintos feriales de IFEMA, el eje Prado-Castellana, donde ya sabes que están la mayoría de los hoteles, y también la base aérea de Torrejón, desde donde van a salir ya los aviones con ese destino a los países de destino, ¿no?, de las distintas delegaciones. Enseguida vamos a ir a la calle, John, y vamos a contar cómo está la situación en estos momentos.
Pues precisamente para saber la última hora también tenemos que saber cómo están las carreteras y las calles de Madrid. Enrique Marchán, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento muy tranquila están las carreteras de esta mañana atípica en la comunidad. No ha habido hora punta durante la jornada de hoy y ahora también se circula con total normalidad, tan solo algunas complicaciones de salida en la A3 en Rivas. El resto de carreteras, como decía, completamente tranquilas.
Gracias, Enrique. Bueno, pues la cumbre de la OTAN llega a su fin y también la declaración de la renta. Sí, toca. Hoy es 30 de junio. Y eso significa que es el último día para presentar la declaración de la renta, querida Mónica.
Claro, es que no queríamos que se nos pasara este tema también importante. Se está decidiendo aquí el futuro del mundo, pero también está decidiéndose ya en estos días nuestro bolsillo. Y bueno, para los que eres de los que lo dejas todo para última hora, que seguro que hay algún despistado, bueno, pues tienen que saber que todavía pueden conseguir el máximo ahorro con la ayuda de la aplicación TaxDown, que llevan más de 30 millones de euros ahorrados a sus clientes y más de 300.000 declaraciones gestionadas.
Enrique García es CEO de TaxDown y la pregunta es obligada. Entramos en el último día de campaña de la renta. ¿Qué ocurre si no presentamos nuestro borrador a tiempo? Marrón gordo, ¿no, Enrique?
Pues sí, pues como decís, al final tenemos que estar atentos a presentar dentro del plazo, porque si no podemos tener sanciones, tanto si nos sale a devolver, que nos puede tener una sanción de hasta 200 euros, y si sale a pagar, está relacionada con la cantidad que tengamos que pagar y puede ser desde el 50% hasta el 150% de la cantidad que debemos.
Pues hay que pensárselo, claro que sí, Enrique. Sí. Para los rezagados o los que quieran presentar todavía una nueva versión de su declaración durante hoy, durante este día, ¿cómo funciona la aplicación, Enrique?
Nada, la aplicación es facilísima. Te registras, conectas tus datos igual que lo harías en Hacienda. En 15 minutos la tienes hecha y luego estamos aquí a tope nuestros asesores revisando todas las declaraciones para asegurar que están bien hechas. Y como novedad, yo creo que importante hoy, Hacienda ya no permite domiciliar contra cuenta bancaria y dentro de TaxDown permitimos que se haga el pago con tarjeta, así que damos más facilidad y que no tengas que acercarte al banco en un día tan complicado. Y gente que incluso haya presentado ya, merece la pena simular gratis. Si te sale mejor resultado, nosotros presentamos la solicitud por la diferencia de Hacienda para que te transfieran la diferencia.
La verdad es que es una mozada. Hay que entrar, eso sí, en touchdown, touchdown con X, touchdown y con W, punto es, touchdown. O te descargas la aplicación, te registras y accedes a tus datos fiscales, respondes una media de 9 preguntas, que tampoco son complicadas, y así compruebas el ahorro y presentas y mandas a revisar la declaración. Enrique García, CEO de Touchdown, gracias por tranquilizarnos y por permitir que muchos ciudadanos puedan descansar.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. La verdad es que, Moni, a última hora seguro que hay alguien que agradece estos consejos.
Seguro, seguro. Sí, sí.
Bueno, ahora enseguida salimos a la calle.
En COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
¿Crees que este mundo se ha vuelto loco? En Ahorra Más también. Por eso llegan los precios martianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el langostino cocido mediano por 7,99 euros el kilo. O el lote de pollo de 1 kilo de pechugas. Más 1 kilo de jamoncitos. Más 1 kilo de contramuslos. Más 1 kilo de alas por 4,25 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Estudia en un plis, trabaja en un plas. Elige tu titulación 100% oficial en CEA-QCB y conviértete en el profesional que siempre has soñado ser. Más de 3 millones de alumnos ya se han formado con nosotros y el 87% volverían a elegirnos. No esperes más y conviértete en uno de ellos. Ven a visitarnos en Plaza Cronos número 1 Madrid o llámanos al 911-089-403. Actúa, llegarás donde te propongas.
En sus puestos, preparados, listos, ya. Comienza el verano de tu vida. Tienes entre 18 y 26 años, vive una experiencia diferente en el campo de voluntariado con otros jóvenes. Participa en distintos proyectos sociales de Cáritas Diocesana de Madrid, actividades de tiempo libre y un fin de semana en la naturaleza. Más información e inscripciones en caritas.joven@caritasmadrid.org. Es tu verano. Vívelo del 2 al 16 de julio en el campo de voluntariado. Cáritas Madrid, cerca de las personas.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya nada volverá a ser como antes.
Hombre, como antes, la verdad es que ha habido cambios, ¿eh? Y ha habido resoluciones importantes. Finaliza la cumbre de la OTAN 2022. A esta hora está previsto que acabe ya esta segunda jornada en IFEMA, una cumbre en la que Madrid, sin duda, sale por la puerta grande.
Pues sí, John, más allá de esos acuerdos alcanzados a nivel geopolítico que tú comentabas, muy importantes para nuestra ciudad, yo creo que también es un éxito, ¿no? Un éxito por el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad, por el de movilidad. Eso sí, todavía queda rematar bien el trabajo en estas próximas horas con la vuelta a casa de las 40 delegaciones. Luis Rafael, nuestro compañero, está en este momento en la Plaza de Colón. ¿Cómo están las calles en esos alrededores de esa plaza donde está? Estás tú, una imagen, imaginamos, bien distinta a la de otros días, ¿no?
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues sí, pues en estos momentos la verdad que hay mucha tranquilidad. No hay cortes por ahora y además pues muy poquito tráfico, menos incluso que el que había ayer. Y eso pues se nota en lugares como esta Plaza de Colón, que normalmente, como todos sabemos, pues suele ser un caos a nivel circulatorio. La mañana, hay que decir que salvo esas dos horas de 8 a 10 que ha habido cortes, ¿sí? El resto podemos decir que ha habido absoluta normalidad. El transporte público funcionando bien, así que esa es la mejor noticia que podemos dar sin duda. De hecho, se ha creado tal expectación que había, por ejemplo, en el Hotel Intercontinental, donde se hospeda la delegación estadounidense, pues decenas de personas que han acudido allí expresamente como Esther, pues a ver a esa caravana de 50 vehículos comandada por esa bestia, la limusina donde se desplaza el presidente Joe Biden.
Pues he venido de hecho a verlo, la verdad, y es que me parece impresionante todo el dispositivo que se ha creado y lo bien que está saliendo todo, y la verdad que soy, bueno, un poquito exagerado, pero estos americanos son así, ¿no?
Siempre a lo grande.
A lo grande, ellos es todo a lo grande.
La verdad, yo, Mónica... Sí. Yo he podido verlo en directo y tengo que decir que, bueno, que espectacular, un poco como son los americanos, vaya.
Sí, es forma parte también de la táctica de amedrentar un poco al que quiera hacer algo, como diciendo, llegamos aquí los poderosos. Oye, ¿qué cortes puede haber esta tarde?
Pues John, mucho cuidado esta tarde porque puede haber un follón importante. Como decíais, la cumbre está a punto de terminar y no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Habrá dirigentes que vuelvan a los hoteles, otros que se vayan a comer por ahí por el centro e incluso quienes se marchen directamente a la base aérea de Torrejón para irse a sus países. Así que se espera una tarde movidita, con cortes así intermitentes en toda la Castellana, en la M11, en la M40 y también, ojo, en la A2, al igual que el martes, donde hubo un importante caos. Lo que sí está claro, como decíais también, es que hoy termina todo y parece que Madrid pues está cumpliendo y por una vez más pues siendo modélica a la hora de organizar eventos pues de esta envergadura.
Sin duda.
Sin duda alguna, ¿eh? Lo mismo han sido finales de fútbol o de deportes en general, lo mismo ha sido también en otras cumbres, lo mismo en festivales grandes y en este caso en algo tan importante como la cumbre de la OTAN. Luis Rafael, gracias, un abrazo, tómate algo que hace calor.
Un abrazo, John.
Y ahora, Mónica, te voy a contar una historia. ¿Tú hace cuánto que no vas a la Pelú?
Hombre, no hace mucho, 2 o 3 semanas.
Pues entonces me vas a entender, escucha esto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a esta última media hora de Herrera en COPE en este jueves 30. Fíjate, cerramos ya mes, 30 de junio de 2022. 500 euros. 500 euracos. Sale más a cuenta que te lo aclaren con whisky del bueno. Me refiero a la multa que le puede caer a un peluquero en Castenaso si pasa 2 veces bajo el grifo la cabeza de su clientela. Hoy debería haberme cortado el pelo, esta mañana, pero es que no me da la vida y lo he dejado para la semana que viene. Espero que en este tiempo no alteren más a mi peluquera. Porque durante el confinamiento, cuando primero fueron consideradas de primera necesidad y luego motivo de mofa y hasta de chiste, ella fue una de las profesionales de su peluquería que atendían a domicilio, sobre todo a personas vulnerables. Después, al llegar a la aparente normalidad, siguieron con la mascarilla porque su trabajo y cercanía al cliente así lo exigía. Y pasada la semana sufrieron, como todos, una subida en la factura de la luz. Pero claro, es que en su caso animaba a no tocar un aparato y a secar el pelo con el aliento. Vamos, que no están para bromas, ni para que les tomen el pelo. Máxime cuando se trata de un gremio que maneja tijeras y navajas. Además de destrucción masiva en caso de que estés hasta el trigémino, de que te sablen por un lado, te culpen de todo por el otro, no dejan de ser, insisto, armas. No quiero pensar qué pasaría si ahora les amenazan encima con una multa gorda por usar 2 veces el grifo. Tiene que ver con la sequía que sufre Italia, con pérdidas de unos 1.000 millones de euros en la agricultura y que comienza a tener efectos en otros sectores y en la vida cotidiana. En un año hidrológico con, fíjate, la mitad de lluvia respecto a la media de los últimos años, tienen además un 70% menos de nieve en los Alpes. De hecho, la zona más afectada es la cuenca del Po, el río más caudaloso y largo del país, cuyo curso está en su nivel más bajo desde hace 70 años. Que haya por allí un montón de piscinas o que la canalización lleve años sin ser arreglada, parece que es lo de menos. En Italia, como en España, como en todas partes, cuando hay que culpar a alguien, aunque sea del calor o de la sequía, siempre es a la misma gente. A los ciudadanos. Por eso, yo rogaría, si no es mucho pedir, que no toquen al menos en España las narices a mi peluquera. Por favor, al menos hasta que me haya cortado el pelo. Hace años, cuando algunos de vosotros y un servidor éramos adolescentes, la tele era la pequeña pero más poderosa de las pantallas. Rivalizaba con el cine y tenía una ventaja sobre él. Y es que estaba en nuestras casas, en nuestro salón, en nuestra salita. Lo malo, las drogas, las adicciones estaban fuera. Cierto que beber y fumar se consideraba algo normal y aceptado incluso en familia. Pero lo que llamábamos droga dura se perseguía. Y aparecían famosos advirtiendo en anuncios de sus peligros.
Nadie mejor que Maradona, pensaron los publicistas de entonces, para dar ejemplo.
Haceme un favor, disfruta de la vida. Si te ofrecen droga, simplemente dino.
Pues fíjate, años después descubrimos que aquel genio del balón también era adicto a las drogas, como, por desgracia, muchos jóvenes de los 80 y de los 90. Y surgieron las campañas de concienciación. Pero lo que nadie imaginaba era que el futuro llegaba y con él llegaban otras adicciones.
Hoy existe un hombre nuevo, un hombre que ya está en el futuro. Este hombre domina el BASIC. BASIC, la primera y única enciclopedia de la informática y de los ordenadores personales. Compra los dos primeros fascículos por solo 150 pesetas y participa en el sorteo de 20 ordenadores personales. BASIC, el lenguaje de los ordenadores.
Lo que parecía bueno, y lo es, como siempre mal usado o usado en exceso, puede ser un grave problema. Y en ello estamos. Por eso quiero hablarte hoy del concurso Adicciones, tu punto de mira. Fíjate, es un concurso para jóvenes que lleva 11 años convocando a más de 80 universidades y centros de toda España, invitándoles a lanzar mensajes que luchen contra las adicciones. Lo organiza una asociación que se llama Promoción y Desarrollo Social, con el respaldo y financiación del Plan Nacional sobre Drogas. Y lo hacen a través de vídeos, con su propio lenguaje, porque el principal impulso de los organizadores es que los mensajes, entre iguales, llegan con más eficacia, de chaval a chaval mejor que de señor mayor a chaval. Para ello hay tres categorías: YouTube, TikTok e Instagram. Para saber más de todo esto voy a saludar a Enric Marcos Peláez, que es psicólogo, director adjunto de Promoción y Desarrollo Social y una de las personas que está detrás de todo esto. Enric, es curioso cómo vosotros cuando arrancasteis había un tipo de adicciones que eran las que estaban en lo alto de la pirámide y se ha ido cambiando, ¿verdad, Enric?
Efectivamente. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos. Pues sí, hemos oído lo que comentabais en la introducción, ¿no? Hemos ido comprobando a lo largo de estos 11 concursos cómo han ido cambiando un poco los contenidos de los vídeos presentados. De hecho, hace 11 años la gran mayoría, por no decir todos los vídeos, hacían referencia tanto a drogas legales como ilegales. Y poco a poco esto se ha ido modificando. También es verdad que cada vez tenemos más participación, con lo cual seguimos teniendo los vídeos de antes, de alguna forma, los que hablan de riesgos de los consumos de sustancias, pero hace ya 3-4 años empezaron a coger cada vez más fuerza todo lo que tiene que ver con los usos y usos problemáticos de pantallas. Y de hecho este año casi podríamos decir que estamos ya en un 50% de participación los que tienen relación con el uso de drogas con los usos de pantallas.
Es curioso porque tampoco se ven muchas campañas antiadicciones hoy en día, como si de repente pues hubiéramos echado la toalla o qué es lo que pasa.
Sí, quizás es uno de los riesgos. Yo diría que entre los adolescentes y sobre todo los jóvenes que participan, el concepto de adicción se ha ido ampliando. Yo no creo que se haya transformado, sino que a la antigua adicción hemos incorporado pues nuevos conceptos como lo que hablamos de adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia. Pero es cierto que uno de los riesgos es el que comentas. Claro, si únicamente hablamos de pantallas, lo cual es interesante, es importante, y yo creo que nos puede aportar mucho porque es un concepto muy amplio, ¿no?, que permite hablar de conceptos de educación muy a nivel amplio, no debemos olvidarnos de otros riesgos que siguen existiendo tanto como antes, ¿no? Y un poco lo que comentabas antes, que antes hablábamos de alcohol y tabaco y hacer drogas legales y estar en casa no les dábamos importancia. Que no ocurra ahora lo mismo con las drogas ilegales, ¿no?, que por el hecho de no hablar parece que no estén, porque esto realmente no es cierto. De hecho, los datos de encuestas, ¿no?, del Plan Nacional sobre Drogas, tanto de estudios como de edades, vemos que el consumo quizá en algunos casos disminuye, pero hay temas interesantes, ¿no?, como por ejemplo el aumento del consumo en mujeres o por ejemplo el hecho de que menos consumo experimental, pero entre los que consumen aumenta o se mantiene el consumo problemático, ¿no?, con lo cual aquí hay un poco donde intervenir.
Aquello de mi hijo o mi hija no sigue existiendo. Lo recuerdo haber escuchado en los 70 y 80 y parece que en eso no hemos cambiado, ¿no? El no querer ver, el negar la mayor.
Claro. Y de hecho, este quizá es, ahora lo comentamos con compañeros de la entidad, quizás uno de los cambios de las pantallas, ¿no? Que es más fácil, quizá porque el tema implica menos moral, ¿no?, relacionada al tema de pantallas que el tema de drogas, pero sí que es más fácil para las familias detectar que alguna cosa está pasando con las pantallas en casa. Aunque es verdad que los profesionales que trabajan en temas de tratamiento siempre se quejan de que tardan mucho en llegar, ¿no? Desde que empieza la situación problemática hasta que llegan al centro ha pasado quizá a veces demasiado tiempo o más de lo que debería ser recomendable.
Oye, Enric, háblame un poco del trabajo de Estela Pascual, que es la ganadora del concurso, que es estudiante de la Escuela Superior de Diseño en Valladolid y que lo ha destinado al mundo de pantallas, ¿verdad?
Efectivamente. De hecho, bueno, yo formé parte del tribunal o del jurado que hizo la preselección, es decir, de los candidatos que pasaron directamente a la parte jurado. Y bueno, felicitar primero a todos los participantes y a las participantes, y especialmente a Estela, porque yo cuando vi el vídeo, y a mí la verdad es que me dio sensación de que era un vídeo, si no ganador, que era posiblemente uno de los candidatos. Y bueno, efectivamente, ¿no? O sea, el título es ¿Te faltan horas o te sobran pantallas? Está muy relacionado con este uso y sobre todo con el sobreuso de pantallas, pero muy en positivo, ¿no? Y creo que está muy enfocado precisamente a los objetivos del programa Tu Punto, ¿no? A una reflexión en primera persona. Lo que nos estamos encontrando cada vez más, y creo que es una suerte, es que tenemos muchos vídeos donde jóvenes comparten con otros jóvenes, ¿no?, sus propias estrategias de prevención o de autorregulación, incluso respecto, en este caso, al uso de pantallas.
Pues si te parece, voy a saludar a Estela Pascual, precisamente a la ganadora. Estela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿te faltan horas o te sobran pantallas?, que es como se titula el vídeo. ¿Qué es lo que veo? A ver, yo cierro los ojos y cuéntame qué es lo que veo en ese vídeo.
En ese vídeo lo primero que vas a ver es una persona que se dirige a ti a preguntarte, a plantearte un problema que es el que tenemos actualmente muchos de los jóvenes y no tan jóvenes con las pantallas y sobre todo las adicciones. Mi compañera María Sierra y yo lo planteamos de esta forma porque creíamos que plantear una duda en primera persona iba a ser mucho más captador a la hora de ver el anuncio por primera vez.
Uh-huh. ¿Y luego qué es lo que sucede en esa historia? ¿Cuál sería el argumento?
Pues el argumento se basa en exponer las horas reales de media en España que vamos consumiendo las pantallas. Uh-huh. A través de un protagonista con el que nos sentimos identificados, dado que es una persona joven, un chico joven, que te está hablando a ti. Y bueno, tenemos unos primeros planos que son en tonos claros, que al final lo que hacen es presentarte un aura muy, muy clara y muy blanca, y después nos metemos en el tono de las adicciones con el consumo de las horas, en un tono azul representando las pantallas y un tono oscuro que lo que pretende es abducirte en ese mundo tan, tan oscuro de las adicciones.
Oye, tú sabes, en el tiempo que llevas trabajando en estas cosas, tú sabes que el vídeo o impacta o no hay forma de que llegue al corazoncito de la gente, además al cerebro. ¿Qué te cuentan tus compañeros? ¿Les ha gustado?
La verdad que sí. Además de nosotras, sí, ha habido más gente que ha tratado el tema de las pantallas de forma diferente y aún así pensamos que todos de alguna manera hemos llegado a impactar y a llegar a las personas que lo han acabado viendo.
¿Te has dado cuenta tú también al hacer este trabajo que quizá todos deberíamos hacer una reflexión sobre el tiempo que empleamos en las pantallas y no en otras cosas de la vida?
Por supuesto. Cuando nos pusimos a hacer la campaña, mi compañera y yo, lo primero que hicimos fue consultar nuestro tiempo de consumo en las pantallas, que realmente en nuestra carrera, que es diseño gráfico en la ESI, pues echamos muchas horas delante del ordenador y si no es viendo contenido en el móvil para estirarnos, para buscar cosas y luego ya pues todo el tema de redes sociales y demás. Pero abundaba un tiempo que era como este tiempo, luego pienso que me falta tiempo para seguir con los proyectos o salir o descansar.
Claro, es que al final es eso, que la vida es muy corta, ¿verdad? ¿Tú qué años tienes ahora, sí, Estela?
Yo tengo 21.
21, pues fíjate, no te queda ni nada camino, pero aún así uno se da cuenta de eso, ¿no? De que la vida se te va entre los dedos como si fuera agua y por lo tanto hay que disfrutarla y aprovecharla al máximo. Oye, pues Estela, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por el premio de este vídeo Te faltan horas o te sobran pantallas, que es toda una reflexión sobre esa adicción. Y que te vaya bonito, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Y Enric Marcos Peláez, psicólogo y director adjunto de la promoción de desarrollo social y además uno de los jurados de esta aventura, de este concurso que sin duda alguna merece la pena y eco, y por eso lo hemos hecho aquí en Herrera en COPE. Enric, gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, hasta pronto.
Pues interesante, ¿eh? Interesante, porque es que bueno, al final los propios chavales te van diciendo, ¿verdad, Cris? Bueno, tú sí, tienes sí, adolescentes bueno, en casa, bueno, ¿sabes? Bueno, ¿sabes bueno, de lo que habla?
Sé de lo que habla, sí, exactamente. ¿Eh?
Lo que cuesta decirles, deja la pantallita de una
deja
vez.
Deja la pantallita, pero bueno, los tengo bastante disciplinados.
Sí, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Conozco casos mucho más sangrantes. Oye, hablando de pantallitas, tú sí que has tenido que mirar la pantallita, en este caso del WhatsApp, notas de voz que habéis mandado, la audiencia, los fósforos al 600 99 13 14, ¿no es así?
Sí, así es. Y mira, John, vamos a empezar por la entrevista que le hemos hecho a Julia Pascual, psicóloga y autora del libro Los narcisistas y tú. Yo a ti no te veo muy narcisista, la verdad. Bueno, pero narcisistas, a verlos, haylos como las meigas. Escucha lo que nos ha dicho Lía y lo que ha descubierto.
Hola, muy buenos días. Pues nada, que a raíz de lo que yo estoy escuchando, estoy descubriendo que mi pareja, al parecer, puede ser narcisista, ¿eh? Sería interesante comprarme el libro para informarme un poco más sobre el tema y así, pues, descubrirlo al 100, pero según lo que he escuchado, pues tiene mucho, ¿eh?
Bueno, interesante, porque a veces no sabes con quién convives hasta que de repente te abren los ojos, ¿eh?
¿Qué te parece?
Interesante, interesante. ¿Y qué más tenemos, chiquilla?
Pues mira, nos vamos a ir a Santiago. Porque ¿quién está a punto de llegar a Santiago?
Hombre, el jefe, el líder.
Pues mira lo que le ha dicho Felipe.
Yo vivo aquí en Santiago, como sé que viene el gran líder, pues nada, que sería un placer invitarlo aquí con unos amigos a compartir petit comité, una comida típica de aquí de Galicia. Además le tiene mucho afecto. No sé, pero oye, el líder y alguien de su entorno cercano, no, los hobbies, por favor, no, dejarlo fuera. Que está invitado, este es mi teléfono, si queréis contactar, encantado. No sé si llega mañana jueves o el viernes, pero será un placer. Venga, y eso que soy sevillista, pero no le voy a dar el fútbol. Venga, un abrazo.
Sí, mejor que no le hables.
No.
¿Qué te parece?
Mejor que no. Con lo demás, vamos bien. ¿Y qué más me cuentas, querida?
Mira, ¿te acuerdas del chiste de Iván, el de los pavos?
Sí.
Pues mira, Antonio de Albacete, lo que añade.
Os llamo desde Heidelberg, Alemania, la ciudad donde vivo y trabajo como conductor de bus urbano. Y os escucho por internet. Me ha gustado mucho el chiste que ha contado este joven sobre lo que le dice el pavo a la pava antes de irse a la cama, que efectivamente le dice, apaga la luz, apaga la luz. Lo que pasa es que se le ha olvidado terminarlo, porque la pava también le contesta y le responde diciendo, apágala tú, apágala tú.
Por lo menos pongamos un poco el torito, ¿eh? Porque si no, claro, no se va a entender el chiste, no se va a entender. Bueno, ¿y alguna cosa más en ese número de teléfono que han llamado
pues
los oyentes al 600-99-1314?
Nico también nos ha dejado un chiste.
Este es un tío que le ha caído un infarto y cuando recupera, pues eso, cuando vuelve a ser consciente, empieza a decir, doctor, el infarto que me ha dado ha sido muy grave, ¿no? Eso, ¿eh? Y le dicen, ¿qué doctor? Si yo soy San Pedro.
Este es el comandante Lara, ¿eh? Pero hay que contarlo con más espíritu, ¿eh? Pero bueno, la intención es lo que vale, sí, señor, ahí estamos.
Mira, y me ha gustado mucho este mensaje de Eulalia, desde Almuñécar. La verdad que nos deja muchos mensajes y es una gran oyente. Y se lo dedica a María José y a Goyo.
Este es un mensaje para señor Goyo y María José. Ayer os vi y fue maravilloso veros, conocer a Goyo, que no lo conocía de persona, y me encantó conocerlo en persona y oíros hablar a los dos. Os deseo que seáis muy felices. Os quiero mucho, sois maravillosos. Os mando un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias, Eulalia, muchas gracias. Oye, por cierto, si nos estás escuchando y quieres contarnos algo, quieres que hablemos de un tema en concreto, quieres reivindicar alguna cosa, quieres contarnos alguna historia que quizá no alcance a los titulares habituales, ni siquiera en la información local, y a ti te parece importante, pues lo que tienes que hacer es llamar al 600-99-1314, repito, 600-99-1314, y nosotros, ¿verdad, Cris? Daremos
sí,
buena cuenta aquí.
Sí, aquí estamos, somos orejas totales.
Y ahora vamos a recordarte que dentro de nada tenemos ya el mediodía con la información de lo que sucede en España y en el mundo. Última jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid, es una de las cosas que vamos a hablar, obviamente, en el que los líderes de la Alianza Atlántica están abordando las amenazas que llegan desde el flanco sur. Sobre todo la terrorista Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
John, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues de entre todas esas amenazas, la que más importa, como decías, es la terrorista, pero también la inmigración irregular. Lo que se debate en la OTAN hoy tiene que ver con el llamado flanco sur. el norte de África, también la región del Sahel, donde se afrontan desafíos relacionados con la seguridad, con lo demográfico y con lo económico. Bueno, lógicamente España se ve muy afectada por estos, por todos estos desafíos, por su cercanía a la zona y por ser posible puerta de entrada. Vamos a hablar de todo ello en un ratito en mediodía, como también de todo lo que significa que la OTAN haya aprobado una nueva estrategia para los próximos 10 años y que cambia totalmente el papel que hasta ahora tenía Rusia. El nuevo documento califica a Moscú como la principal amenaza para la seguridad euroatlántica y a China también, a la que se mira como un desafío también que afecta a sus valores e intereses. ¿Qué significa este cambio? Lo contamos enseguida.
Ahora mismo, en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una tarde de domingo con José Luis López Vázquez.
Se dice señora.
¿Cómo está el servicio?
Yeye.
Y cuidado con las señoras.
¡Viva Escandinavia!
El domingo por la tarde.
¡Señora!
Viva el cine español en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí. Si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate esta historia. A Juana Canal Luque se le perdió la pista hace casi 20 años. Desapareció de su casa en Ciudad Lineal el 22 de febrero de 2003. Bueno, pues ahora su cuerpo ha sido encontrado en Ávila, a 110 kilómetros de distancia. Enseguida abordamos con la psiquiatra forense Patricia Alcaraz todo lo que supone este hallazgo. Pero antes te voy a contar que estamos a solo un día de la primera operación salida de este verano. Y esta semana es en la que más alarmas de seguridad se contratan. Nos gastamos mucho dinero en asegurar nuestro hogar, pero fíjate, a veces nos olvidamos de lo más importante, que es asegurar nuestra salud. Mónica Álvarez.
Sin duda, John, en España, fíjate, mueren al año más de 30.000 personas por ataques cardiorrespiratorios, una cifra que se podría reducir considerablemente si pusiéramos en casa un desfibrilador. Y es que, según las estadísticas, 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar y tan solo un 5% pues sale adelante, porque muchas veces la ayuda que llega, bueno, pues es ya demasiado tarde.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo de Herrera en COPE. Adolfo, ¿en qué lugares deberían estar más presentes? Te iba a preguntar, pero entiendo que en todos.
Pues efectivamente, todos es importante tenerlo porque cerca de un corazón puede ocurrir, pues eso, que el corazón se pare o que tenga una fibrilación y necesitemos un desfibrilador. Pero bueno, hay lugares donde sí que creo que es muy importante. Por ejemplo, una comunidad de vecinos. ¿Cómo no tener uno cerca de un montón de vecinos? También importante en las empresas, donde hay bastantes empleados, trabajadores, clientes, en los restaurantes. Y ya luego, claro, en nuestra propia casa, porque bueno, ahí es donde 8 de cada 10 ocurre y suele pasar por la noche. Con lo cual, estamos muy preocupados de mantener nuestros bienes, pues eso, que no nos los roben, pero tenemos que estar muy, muy preocupados porque nuestro corazón, si se para, lo podamos salvar. Porque si pasan 10 minutos, ya es muy difícil, con lo cual necesitamos actuar rápidamente.
Uh-huh. Adolfo, cuéntanos, ¿cómo funciona el desfibrilador? No hay que ser un experto, ¿verdad?
Nada, está preparado, yo digo que es como para tontos, ¿no? Porque es que, nada, en segundos lo has colocado, él te lo va indicando, te dice cómo ponerlo, te dice dónde colocarlo, él, si no hace falta, no va a actuar, pero si hace falta, ese corazón está apagado o está fibrilando, que es el momento clave, porque la persona ya está, es cuando él actúa y salva a la persona. 95% de personas que tienen una parada cuando llegan los servicios de emergencia ya no le salvan, sin embargo, aquí cambiaría todo totalmente.
Luego tiene una cosa muy buena y es que este desfibrilador es inteligente, es decir, te dice si tiene realmente un ataque o no, actúa por lo tanto en consecuencia. Eso siempre es vital porque el miedo de no saber utilizarlo también puede hacer que la gente diga, yo es que ¿para qué te quiero uno si luego no sé usarlo? Pues este permite que puedas usarlo y además bien. La pregunta del millón, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Buenísima, que la voy a decir lo primero. Aparte del 30% de descuento, os vamos a regalar un anti-asfixia. Es decir, que cuando la persona se atraganta, pueda ayudarle con este aparato, ¿no? Que es para bebés, para niños y para adultos. 30% y el anti-atragantamientos, llamando al teléfono 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Madre mía, y encima antiatragantamientos.
Con ese regalo que está muy bien.
Regalo, hombre, con la cantidad de disgustos que
para
hay.
Para salvar vidas, claro que
para
sí.
Para salvar vidas. Ya lo sabes, ese desfibrilador protege tu vida, que Adolfo nos presentaba una vez más. Adolfo, un abrazo.
Gracias, un abrazo enorme para todos.
Y ahora ya sabes que tenemos que hablar de un crimen que, fíjate, se puede resolver 20 años después.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si crees que los precios están desorbitados, Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Porque ahora, comprando el lote de 1 kilo de magro de cerdo más 1 kilo de chuletas de aguja de cerdo, el kilo sale a 4,99 euros. O la dorada de ración por 6,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Este verano, disfruta de Carmen de Bizet en el Teatro Fígaro de Madrid. Tras su gira mundial, vuelve el clásico versionado por la Compañía de Ballet Flamenco de Madrid. 20 artistas en escena entre bailarines, solistas y música en vivo para darle vida a Carmen, el símbolo de la mujer que apasiona, sublima y embarga. Carmen de Bizet. Hasta el 31 de julio en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Atención, si has vendido tu piso y no lo has hecho con Housefy, puede que este anuncio no te guste. Y es que con Housefy podrías haber vendido tu casa en menos de 2 meses con los mejores expertos y ahorrándote hasta 14.000 euros en comisiones. Bien, vende tu casa con Housefy. Sí, Housefy. Infórmate en housefy.com.
Pensártelo más. ¿No te va a dar el trabajo con el que sueñas? Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA desde 3,90 euros al día.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Caminé, si mi tiempo se me escapa, por las rendijas de la soledad. Caminé.
Imagínate lo que ha tenido que vivir la familia de Juana Canal Luque, que nunca se ha dado por vencida, ¿eh? Desde que esta madrileña del barrio Ciudad Lineal desapareció el 22 de febrero de 2003, ha mantenido vivo su recuerdo para dar con ella. Y algo que ha ocurrido, fíjate, Mónica Álvarez, 20 años después.
Su cuerpo ha sido encontrado en Ávila, a 110 kilómetros de distancia de la casa donde se la vio por última vez. Es un hallazgo, pues lógicamente, que va a permitir reabrir el caso y que su familia puede despedirse de ella por fin, cerrar el caso, ¿no? Que madre mía, qué sufrimiento. Nos recuerda un poco también a lo de Marta del Castillo. Y la verdad es que tenemos muchas preguntas en torno a este caso, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda identificar un cadáver 20 años después de su desaparición y cómo se realiza una autopsia en un caso tan difícil, ¿no?, de realizar después de tanto tiempo?
Hablan de que el ADN obviamente es fundamental, en este caso además comparándolo con los familiares, primero para identificar a la víctima, a ver si se trata de esa persona o no, si ese hallazgo es o pertenece a ese cuerpo, a la persona que había desaparecido, en este caso a Juana. Y por otro lado está el hecho también incluso de lo que es la boca, de lo que es los dientes, la dentadura, que también puede dar pistas. No olvidemos que cuando vamos al dentista nosotros dejamos una información ahí en cuanto nos hace una radiografía y a partir de ahí eso viene a ser casi como una huella dactilar, ¿no? O sea que sabemos perfectamente de qué se trata. Los expertos también nos dicen que la autopsia en estos casos es mucho más difícil de realizar, como es lógico, más que nada pues porque las pruebas han sido adulteradas con el paso de los años, son 20 años. Pero sí que podría ser posible esclarecer la causa de la muerte, aunque haya pasado tanto tiempo, en tanto en cuanto sea un golpe, por ejemplo, una cuchillada, cualquier cosa que pueda haber dejado algún rastro en alguno de los huesos que a fecha de hoy todavía pues mantienen, ¿no?, esa huella y esa marca que puede ser realmente reveladora.
Y también nos hacemos la pregunta de cómo es posible, de verdad, John, que haya estado ahí el cuerpo todo este tiempo, sin que nadie lo encontrara. A mí que me gusta tanto las novelas policíacas y la investigación, sí, y todo lo que tiene que ver con la criminología, bueno, pues este tipo de casos, bueno, nos hacen preguntarnos muchas, muchas cosas, ¿no?
Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones no vemos lo evidente, ¿eh? Hay algo que está muy cerca de nosotros, pero en esta vida loca que llevamos no nos damos cuenta de que puede haber una persona precisamente fallecida,
sí,
un cuerpo en un lugar más cercano del que imaginábamos. Lo bueno de todo esto es que si se trata de esta persona, más allá de que se pueda definitivamente saber si la asesinaron y quién la asesinó en este caso, por lo menos la familia de Juana Canal Luque
puede descansar, ¿no?
Puede descansar y, sí, puede enterrar a este ser querido que 20 años después bien merecido lo tiene, creo yo, ¿no?
Pues sí.
Eso es importante. Y además puede servir para reabrir el caso, que también es importante. Bueno, pues es lo que abordaremos más a fondo a lo largo de COPE en los próximos días, en las próximas horas, pero mientras tanto ya sabes que llega mediodía COPE para contarte los últimos minutos, las últimas horas de esa conferencia, de esa cita, de esa cumbre en la cual están inmersos muchos países en la OTAN, en Madrid, que es la capital en estos momentos del mundo, o al menos del mundo occidental. Todo eso a partir de ya. Y mañana a las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Mejor se andará.
Es la 1, las 12 en Canarias.